Muy buenas tardes, son las 4 y 4 de la tarde y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC, el programa, la iniciativa del Servicio Médico de la Universidad Católica que busca promover estilos de vida saludables en la población, ¿no? El día de hoy tenemos un día bastante variado, vamos a hablar de muchos temas. Uno de los principales va a ser la presentación oficial en nuestros estudios. Está el doctor, nuestro querido neurólogo, el doctor Luis de Sabringas, que acaba de presentar su libro Daniel Arcides, que va a presentarnos el libro Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad profesional del médico. Luego vamos a conversar con la doctora Jenny Tadei por el Día de la Cicatría Peruana. Es el nuevo jale de servicio. Es una doctora que acaba de ingresar y que nos va a contar un poco acerca de esta especialidad médica, ¿no? Y posteriormente, para cerrar el programa, vamos a hablar con Salsa PUC, que es una iniciativa de alumnos que vienen desarrollando la salsa cubana en nuestro campus, y bueno, están promueven bastante esta actividad, que es física y que bueno, también les permite, pues, no socializar, hacer trabajar sus niveles de ansiedad y estrés, ¿no? Así que vamos a hablar con ellos también. Así que no se muevan de la programación, que ya regresamos. Covered by brick and bone, and you think you're gonna get close to it? Well, I think you better just get gone. Don't try to tame me now, you'll never slow me down. I'm just gonna get up, gonna get right back out, get around. Well, I have bled as much as I can bleed. You'll see what I mean. Y bueno, para comenzar, tenemos la grata compañía del doctor Luis de Sabringas, que es el neurólogo de nuestro servicio de salud. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, Fernandito.
¿Qué tal, doctor? Felicitaciones por su nuevo libro. Ha salido, bueno, hace muy poco. ¿Podrías contarnos un poco a los alumnos, a los trabajadores, a la comunidad, de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo del libro que usted escribió?
Claro, en realidad es probable que casi toda la comunidad universitaria conozca o haya escuchado hablar en algún momento de Daniel Carrión. Y en general, en nuestro país, mucha gente lo menciona. Algunos dicen que es un héroe, otros dicen un sabio, en fin, una serie de calificativos que muchas veces son, pues, más o menos exactos. Pero yo creo que es importante señalar desde el título, ¿por qué de la responsabilidad profesional? En realidad, los médicos tenemos muchas responsabilidades. Muchas de ellas son compartidas por todas las personas. Tenemos responsabilidades éticas, tenemos responsabilidades legales, tenemos responsabilidades penales y tenemos responsabilidades, además de eso, profesionales inherentes a nuestro trabajo médico. Y dentro de estas responsabilidades de tipo profesional, hay varios aspectos destacables que la comunidad en general los conoce, pero que es bueno señalar que no son cosas abstractas, sino que se concretan en muchas situaciones y sobre todo en algunas personas que de alguna manera son paradigmáticas dentro de la profesión. Por supuesto, hay mucha gente seguramente con los mismos méritos del caso de Daniel Carrión, pero Carrión es un caso muy muy especial que siempre ha sido motivo de satisfacción para los médicos peruanos y orgullo de alguna manera de que pertenezca a nuestra orden.
Claro, muchos lo ven como un héroe, ¿no? Porque, digamos, y un ejemplo, porque llevó la investigación a los límites que uno podría esperar. ¿Cómo ve, digamos, este hecho de por sus ansias de investigar, su pasión por llegar a la verdad, se tuvo que incubar, ¿se está bien el dicho? Incubar el virus para saber. Y
sí, en realidad es, yo creo, una zona que debe siempre tomar en cuenta por todos los seres humanos, ¿no? Y en el caso no es los peruanos, por supuesto, ¿no? Es una persona que asume responsablemente lo que tiene que hacer, que en realidad es una virtud que todos debiéramos tener. Si cada persona se hiciera el propósito de hacer bien lo que tiene que hacer, seguramente que la colectividad mejoraría, independientemente del esquema político, del gobernante de turno. Si cada persona realmente se entregara, así como Carrión, al estudio y al progreso personal y finalmente al sacrificio en aras justamente de ese mismo progreso, seguramente la situación sería mucho mejor, no solamente para el Perú, sino para todos los países en situación similar.
Sí, porque muchas veces uno espera que el político cambie, que el presidente, que las autoridades cambien para uno cambiar, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser ese el... Bueno, no estamos avalando que se hagan malas cosas con esto tampoco, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no se esfuerce por mejorar y ser... Y dar un mejor servicio a la comunidad cada día, ¿no? Y es algo que también el servicio de salud busca, ¿no? En ese contexto con las certificaciones que estamos revalidando cada año, como la ISO 9001, ¿no? Que son y certificaciones de calidad que también están en pos de mejorar, ¿no? De darle la mejor atención también a la comunidad universitaria, ¿no?
Así es. Yo pienso que en el caso de Carrión, inclusive, yo diría que hay algunas similitudes con don Emilio Valdizán, en el sentido que son personas que vienen del interior del país, cuando el país era mucho más diferente de lo que es ahora. La diferencia que había entre Lima y provincias era tremenda, ¿no? Y los dos han sido parecidos, en el sentido que se han hecho a sí mismos y se han entregado a su labor y han dejado frutos extraordinarios. Carrión, por ejemplo, algunas personas piensan que lo más importante de su vida fue morir, ¿no? O sea, inocularse. Pero en realidad eso es solamente un aspecto. Lo más interesante de la vida de Carrión es todo el empeño puesto en lo que él hacía. A Carrión le costó trabajo ingresar a la universidad. Carrión tuvo que entrar a la Facultad de Medicina. La primera vez lo desaprobaron y tuvo que estudiar y después recién ingresó. Y cuando él ingresa, sus notas no eran notas extraordinarias, pero cuando uno ve las notas a medida que va avanzando la carrera, él cada vez va mejorando más y llega finalmente ya a los últimos años a estar en notas sobresalientes y además desarrolla una actividad extraordinaria. Por ejemplo, empieza a estudiar una enfermedad que a él le llamó la atención. Seguramente que cuando él venía desde las zonas altas de nuestro país y pasaba pues por Huarochirí, por esos sitios, veía personas con verruga. Y cuando él ya llegó a ser estudiante y tenía pacientes, comenzó a juntar historias. Cuando él murió, en su escritorio tenía 9 historias clínicas que él había juntado. Y él fue en realidad la 10ª historia clínica. Yo digo, él no tenía ninguna obligación de hacer eso. Fue el estudiante, podía simplemente haber terminado sus estudios, haber aprobado sus cursos y nada más. Claro. Sin embargo, él siguió estudiando y cuando notó que ya no podía aprender más en las lecturas o en lo que conversaba con sus profesores,
porque también la enfermedad era nueva, me imagino,
tomó el camino pues de la investigación. O sea, el afán de conocer las cosas. Y entonces escogió un método que en esa época se usaba. Ahora ya, aunque todavía se usa excepcionalmente, se llama la autoinoculación. Pero él no pensaba que iba a morir. Simplemente él pensaba que era un diseño experimental apropiado. Y cuando le dijeron que podía morir, él, y eso está bien relatado por sus mismos compañeros, le dice, bueno, no importa, pues, si finalmente si muero, si con esto voy a prestar, claro, un favor a la humanidad doliente. Y entonces se inyecta. Y cuando ya él se siente mal y se da cuenta que puede morir, y sus compañeros, por supuesto, están afligidos y todos, él le dice, no, ahora ustedes tienen que seguir el camino que yo les he trazado, que en realidad no es el camino en el sentido pequeño, sino en el sentido así de la entrega desinteresada hacia un ideal, que era en realidad conocer algo más de su carrera. Carrión
y de, de pasada hacer el bien, ¿no? Porque
claro, gente se moría, él, ¿no? Él no era investigador. Uh-huh. Nadie le pagaba, digamos, un sueldo extra, ni le iban a aprobar en los cursos en la Facultad de Medicina, seguro igual iba a tener que dar examen. Y sin embargo, él lo asume eso, porque yo creo que ese es el verdadero sentir de un médico, pues, dedicado casi religiosamente a su labor, que en último término se reduce simplemente a hacer bien lo que tiene que hacer. Y él hace bien como estudiante, y claro, no llega a ser médico, pero hace bien el trabajo de investigación médica. Y algunas personas, en realidad, que no están bien enteradas, y eso es uno de los motivos por los cuales yo he escrito esto, he escuchado yo, yo diría que es un poco de mezquindad, ¿no? ¿Cómo esta persona se hace esta inoculación si ya en Europa ya se habían descubierto un montón de gérmenes? Ya habían métodos para detectar microorganismos, ya se había detectado el agente productor de la tuberculosis, ya se habían detectado ya se conocían los medios de cultivo, ya se conocía inclusive la experimentación animal, y de ahí el paso a las series. Pero eso es, yo digo, es una mezquindad, porque en el Perú no había eso. En la época en que Carrión vivió, no había microscopio. Microscopio llegó al Perú como 10 años después.
Vamos a seguir hablando un poco más, pero antes tenemos que ir a una pequeña pausa comercial.
¿Cómo no?
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC.
¿Estás? Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Me escucho, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, súper, ¿no te sabes esta?
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. ¿Qué? Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te inventen historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el tercer piso, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Estamos hablando sobre la presentación del libro que está haciendo en nuestros estudios el doctor Luis Deza, Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad del médico. Es un libro muy interesante del cual estamos hablando y que vamos a regalar. Vamos a regalar un libro a todos los que nos estén escuchando. Todos los que nos escriban al Facebook del Servicio de Salud o de Zona PUC, escríbanos y entra un sorteo, vamos a sortear entre todos los que nos escriban un libro que va, bueno, y los ganadores van a ser también posteados en nuestras redes sociales, así que escríbanos y bueno, y coméntenos un poco acerca de qué es lo que piensan sobre la vida de Daniel Arcides Carrión, ¿no? Y su importante aporte, no solo desde el punto de vista médico, sino también podríamos decirlo hasta desde el punto de vista ético, ¿no? El estilo de vida que llevó en honor a seguir un ideal, ¿no? Una pasión que en este caso fue la investigación médica, ¿no, doctor? ¿Qué aporte final le puede dejar a la
claro,
comunidad, ¿no?
Sobre el libro. En definitiva, yo creo que lo que siempre los médicos en el Perú tenemos muy presente, y como decía al inicio, nos sentimos orgullosos de enaltecer a Carrión, porque Carrión en realidad fue una persona que no solamente puede ser visto en el experimento, aunque hizo en realidad un descubrimiento, comprobó la unidad entre dos enfermedades que hasta ese momento solamente se especulaba, sino lo creo lo más importante es los 4 años que él se dedica responsablemente a estudiar bien la carrera, ¿no? Luego el empeño que pone en querer seguir avanzando más, y luego ya la actitud heroica en decir, bueno, ya no importa, pues si voy a morir, moriré, pues, ¿no? O algo así es lo que él dice, y eso está registrado, ¿no? Y es ejemplar en el sentido de que lamentablemente, pues, en nuestro país, en algunas personas, inclusive en algunos jóvenes, inmediatamente cunde el desaliento, ¿no? Dice, no, si no hay para investigación, yo no investigo nada, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, no, si no hay apoyo, si no hay dinero, si no hay esto, con esto no quiero decir que hay que investigar como se debe haber apoyo, pero eso no debe ser motivo
para que no se haga,
pues, ¿no? Y entonces él es un ejemplo. Él, a pesar de todo, hace cosas. Y por eso decía, y la doctora lo sabe muy bien, el doctor Valdizán fue también igual, un hombre extraordinario. Empezó y tuvo dificultades inclusive para mantenerse en Lima, trabajaba de periodista en algunos diarios y todo, y sin embargo hizo un trabajo monumental. Desgraciadamente murió muy joven, ¿no? Pero hizo un trabajo monumental respecto a la historia del Perú. Es un caso muy muy especial, y dedicación así también casi religiosa, casi sacerdotal, ¿no?
Claro.
Por eso algunos dicen, pues, que las únicas verdaderas devocaciones en el sentido de voz interior son de los sacerdotes y de los médicos, lo cual no creo. Yo creo que cualquier persona que se dedique a hacer bien lo que tiene que hacer ya tiene vocación, pues, ¿no?
Sí, exacto. Muchísimas gracias por este gran aporte. También decirles, ¿no?, que el libro no solamente está acompañado de unas imágenes muy interesantes, ¿no? Daniel Alcides Carrión, también está el creador de la Bartonella, ¿no? El señor
El descubridor,
Albert Barton, y el de la escuela donde se desarrolló profesionalmente, académicamente, perdón, también Daniel Alcides Carrión, ¿no? Está muy completo el libro. Bueno, ya saben, para tenerlo tienen que escribirnos. Y bueno, les haremos llegar un ejemplar, pues, al afortunado ganador, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Espero poder conversar con usted en el programa en otra ocasión. Y bueno, las puertas están abiertas para lo que desee, cuando quiera. Aquí están las puertas abiertas, doctor.
Gracias por la invitación.
Así que nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Jenny Tadei. Es la psiquiatra, la nueva psiquiatra del Servicio de Salud. Nos va a venir a hablar un poco acerca de la profesión, porque hoy día este 20 se cumple el día de la psiquiatría peruana. Así que ya volvemos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Para aprender una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y ya estamos de vuelta con tu salud en la PUC. En estos momentos nos acompaña en los estudios nuestra querida doctora Yadei. Hola Jenny, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Ella es la nueva psiquiatra del servicio. Y justamente vamos a hablar de eso hoy porque es tu día, Jenny. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se originó la psiquiatría en el Perú, porque es el día del psiquiatra peruano, ¿no?
Sí, hoy día 20 de noviembre es el día de la psiquiatría peruana. Se celebra por la conmemoración del natalicio del doctor Herminio Valdizán. Inclusive hay un hospital de salud mental que lleva su nombre. Bueno, la psiquiatría peruana tiene sus orígenes en la era precolombina, donde los que utilizaban todos estos mecanismos en cuanto a lo que son hierbas y mecanismos no farmacológicos para tratar algunos trastornos mentales que en esa época pues eran denominados de una forma actualmente incorrecta, ¿no? Como locura, una persona con un trastorno mental, con un enfermo mental, entre otras cosas. Y también hemos pasado, así como en toda la historia del mundo, por la etapa de los manicomios, ¿no? Donde se internalizaban a los pacientes. Entonces, un paciente con un trastorno mental severo era introducido a un hospital durante muchos, muchos años y se lo trataba de una forma inclusive infrahumana. Poco a poco, en el transcurso del tiempo y en el conocimiento adecuado de todos los trastornos que actualmente trabajamos, se trata al paciente como otro paciente cualquiera de otra especialidad médica, y brindándole siempre pues la parte del estado emocional y anímico que le afecta.
Sí, porque hay que mencionar que hay muchos prejuicios a veces de la gente con respecto a la psiquiatría, ¿no? Y lo mencionaste muy bien con la definición de loco, ¿no? ¿Qué significa loco? Loco en realidad no tiene un significado único, digamos. La gente puede decirle loco a cualquier cosa, ¿no? Puede ser peligroso, digamos, que no haya conocimiento al respecto del tema.
Claro, hay que especificar que locura no es una terminología médica. Exacto. Ya no está dentro de nuestros términos médicos. Ningún diagnóstico, si revisamos el CIE-10 o el DSM-5, no existe. Se les denomina locos a las personas supuestamente con trastornos mentales muy graves, sobre todo a los que sufren cuadros, por ejemplo, como esquizofrenia, ¿no? Que es muy frecuente ver a pacientes que pierden el juicio y los vemos en la calle porque su familia ya no los puede sostener en su casa por el trastorno que tienen.
Y muchas veces por desconocimiento, ¿no?
También.
Lamentablemente en nuestro país no todas las personas tienen, digamos, la información y cuando no pueden lidiar con ello simplemente se deshacen de las personas sin saber que es una enfermedad, ¿no? Que se puede tratar y tranquilamente, ¿no?
Exactamente. Inclusive hay grandes personajes en nuestra historia que han sufrido trastornos mentales. Van Gogh, hicieron una película acerca de Mente Brillante sobre un premio Nobel que era esquizofrénico. Y otras grandes cantidades de personajes que han sufrido problemas de índole mental, de índole psiquiátrico, y lo cual no ha impedido su desenvolvimiento. Entonces eso demuestra que un paciente con una enfermedad mental no significa necesariamente que sea invalidado, que sea incapaz de hacer las cosas.
Y bueno, llevándolo un poco más a nuestra realidad, ¿no? A los temas que vemos en la universidad. Nosotros estamos, digamos, enfrentándonos a una nueva, podríamos decirlo como una epidemia, ¿no? Que es la depresión, ¿no? La depresión, la ansiedad, son enfermedades que están en crecimiento, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a ese punto, a ese tema?
Ya. En cuanto a, vamos a hablar netamente de la parte estadística para que veas la importancia acerca de la depresión más que todo. Se estima que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda causa de morbilidad. ¿Eso qué significa? La segunda causa de enfermedad. O sea, por encima de otras enfermedades, la segunda causa va a ser la depresión, según lo que se estipula. Y para el 2050 va a ser la primera causa de enfermedad. Entonces, entiendes la magnitud que tiene el problema de depresión. Es una causa de ausentismo laboral, en las escuelas, inclusive porque hay niños que se deprimen, en las universidades. Es causa de irritabilidad, agresividad, falta de control de impulsos. También es una causa probable de intentos o suicidios en las personas. Entonces, causa una disfuncionalidad en todos los aspectos de la vida de un paciente, por lo cual la importancia de la depresión.
¿Y qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando nos deprimimos, ¿no? ¿Qué puede ser un detonante o un desencadenador de este mal?
Se sabe ahora bien, a través de muchos estudios neurobiológicos, que muchas de las causas de la depresión se deben a neurotransmisores que hay en nuestro organismo, ¿no? Principalmente la serotonina, que es un neurotransmisor que muchos han escuchado anteriormente, ¿no? Entonces, se postula que en ciertas partes de nuestro cerebro esa serotonina está baja, ha disminuido. Puede ser por causas genéticas, ¿no? Pacientes que son hijos de padres o abuelos que han tenido esta causa pueden tener la vulnerabilidad genética. También los trastornos del medio ambiente, ¿no? Digamos, un duelo patológico, la pérdida del trabajo de tu vida. En realidad, factores medioambientales también pueden provocar esta disminución en la serotonina. Entonces, justamente los medicamentos que utilizamos son para que se eleve esta sustancia y teóricamente controle este cuadro depresivo. Y aunado también a la parte psicoterapéutica, que nos ayuda a reestructurar, ¿no? La forma como pensamos, porque también la depresión afecta mucho al pensamiento. Entonces, las personas que cursan con esta enfermedad empiezan a tener pensamientos negativos, siempre acerca de cosas malas que van a suceder, que no hay salida a sus problemas, y todo eso también hay que ayudarlos.
No, y eso está ligado a la productividad también, ¿no? Alguien con este trastorno no puede producir lo que normalmente produciría, por ejemplo, tanto en académicamente como laboralmente, ¿no? Y se genera bastante esto del ausentismo que usted menciona, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco más de la psiquiatría, pero nos vamos a un corte comercial y volvemos con Jenny Tadei, la psiquiatra del Servicio de Salud.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Estamos hablando con la psiquiatra Jenny Tadei, del Servicio de Médico de la Universidad Católica. Y estamos hablando un poco acerca de la psiquiatría, ¿no? Contextualizando, para que conozcamos un poco más y un poco mejor esta especialidad médica, ¿no? Cuéntanos, Jenny, ¿cómo los pacientes tienen que pasar por un proceso de reconocer que necesitan ayuda, ¿no? Para ir al psiquiatra? Muchas veces esto puede ser un poco difícil al principio, ¿no? Reconocer que uno necesita ayuda. ¿Qué les aconsejarías para identificar que no es una pena normal y tienen que ir a un psiquiatra o un psicólogo? ¿Cómo diferenciar cuándo ir a un psicólogo o cuándo ir a un psiquiatra?
En primer lugar, para responder tu primera pregunta, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Uh-huh. Si hablamos acerca de emociones, las emociones son algo normal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la tristeza, tenemos la alegría, el temor, el miedo, son emociones normales. Ya todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado por eso, ¿no? Si, digamos, se muere un familiar, tú vas a estar triste, vas a expresar esa tristeza probablemente con llanto, sintiéndote mal. Entonces, eso es algo completamente normal. El problema es cuando ese proceso normal que estamos hablando se amplía en el tiempo de una forma inadecuada. Entonces, ese duelo dura meses, dura años, y el paciente sufre y empieza a ver cambios en la función de su, en la funcionalidad de su vida. Entonces empieza a tener pérdidas en cuanto a la función en su hogar. Se pelea, no sé, con el esposo, con la esposa, con los hijos, se irrita con mayor facilidad, ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere ir a la universidad, le cuesta levantarse, le cuesta pararse, empieza a tener síntomas ansiosos como que sudoración de manos o palpitaciones, o empieza a tener problemas gástricos o dolores de cabeza, va a múltiples médicos y no encuentran ninguna enfermedad orgánica, y entonces todos esos trastornos probablemente se deban a que ese problema que se ha prolongado en el tiempo ya ha causado un trastorno que debe ser tratado.
¿Y cuánto más o menos es el tiempo? Porque a veces usted mencionó un año, pero ¿cuánto, a partir de qué momento uno puede ir identificando que tal vez me imagino que también dependiendo de lo que lo ocasione, ¿no? Pero más o menos podríamos establecer una fecha en la que digas, ok, son seis meses y es mucho tiempo. Debería estar pensando en que tal vez, ¿no?
Ya, para causa de duelo, sí, hablamos de un año máximo, dos, inclusive a la actualidad, porque antes se pensaba seis meses y ya. Uh-huh. Pero para otros cuadros, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el DSM-5 en la actualidad, que nos habla de criterios médicos, ¿no? Y, por ejemplo, para depresión son 2 semanas, ¿ya? Si el paciente tiene 2 semanas en el cual tiene tristeza la mayor parte del tiempo, que le dura casi todo el día, tiene sentimientos de deseos de llorar, tiene pérdida de peso o ganancia excesiva de peso, o tiene insomnio, o tiene hipersomnio, o sea, dormir demasiado. Entonces, todos esos síntomas pueden estar relacionados a un trastorno. Uh-huh. Para ansiedad, igual, si esto se perdura en el tiempo y empiezan a haber síntomas como los que te mencioné en anteriormente, y se evalúa constantemente al paciente y no se encuentra ninguna causa orgánica, entonces también se debería acudir. Ahora, la diferencia entre psicología y psiquiatría es que psiquiatría es una especialidad médica, y nosotros tratamos trastornos y tenemos la posibilidad de medicarlos farmacológicamente, ¿no? Psicología es una rama que se encarga también del psique normal y los trastornos, y básicamente ayuda a través de lo que es terapias, psicoterapias y otras técnicas especiales no farmacológicas que también, aunado al tratamiento, si es necesario, ayuda bastante. Entonces, psicología y psiquiatría son especialidades que son muy afines.
No llegan a ser complementarias en cierto sentido, sí. en el punto de que muchas veces alguien que, por ejemplo, va al psicopedagógico, ¿no? Uh-huh. El psicólogo del psicopedagógico puede identificar que tal vez esto ya va más lo derivan para una especialidad psiquiátrica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Me imagino que desde su punto de vista también, bueno, si ve que el daño no es desde el punto de vista médico, lo deriva al psicólogo de la misma manera, ¿no?
Exactamente, sí, es una, son complementarias, como tú bien lo definiste, y entonces tanto psicología puede enviar interconsulta a psiquiatría y viceversa.
Uh-huh. Y bueno, para la gente que está escuchando el programa, ¿cuáles son los horarios que en los que estás atendiendo en la universidad? Porque, bueno, acabas de ingresar también, así que hay mucha gente que no te conoce, que quiere saber, bueno, si quiere alguna consulta. ¿Cuáles son los horarios en los que atiendes?
Me parece un poco de cherry. Somos tres psiquiatras en la actualidad. Y, bueno, yo estoy en el horario de los martes en la mañana de 8 a 2 y los viernes de 5 a 9. Si alguno desea.
Claro, y claro, como mencionas también, bueno, tenemos un grupo de psiquiatras, ¿no? Y todos los horarios, porque son varios horarios, los pueden ver en la página web del Servicio de Salud. Ingresen a serviciodesalud.pucp.edu.pe o búsquennos en Google, Servicio de Salud PUC. Y bueno, ahí están no solamente los horarios de los psiquiatras, sino los horarios de todos los médicos, son más de 10 especialidades. Y bueno, nada. Ingresen y pueden sacar su cita también por la misma página web. Pueden ingresar, hay un link y la pueden hacer online. Así que no hay ninguna excusa para poder atenderse dentro de nuestro servicio. Muchísimas gracias, Jenny. Feliz día.
Gracias.
Espero que la pases muy bien. Y bueno, creo que tienes cita hoy, ¿no tienes citas hoy día?
Sí, ya a las 5 empiezo.
Te vas a entrar a trabajar así por tu día. Bueno, muchísimas gracias. Espero contar contigo en una próxima oportunidad.
Gracias, igual.
Bueno, nos vamos a una última pausa comercial y volvemos con los chicos de Salsa PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Y ya estamos de vuelta con tu salud en la PUC. Ahora vamos a hablar con los chicos de Salsa PUC, Wilfredo Contreras y con
Ronald Gaspar.
Hola chicos, ¿cómo están?
Bien, ¿qué tal?
Bueno, Salsa PUC es una iniciativa de alumnos que se inicia hace cuánto.
Se inició exactamente el 8 de mayo del 2009, o sea, aproximadamente más de 6 años, con la única finalidad de hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es bailar la salsa cubana.
Y básicamente, ¿cuántos son? ¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo se inicia? Porque es una iniciativa de alumnos, ¿no?
Claro, es una iniciativa de alumnos de crear un grupo donde puedan expresarse culturalmente, libremente, en esto que nos apasiona, que es la salsa cubana, el baile. Y No, no tenemos un número definido de participantes porque constantemente se agregan de la universidad, de diferentes facultades, nuevas personas cada semanalmente. Pero, o sea, tenemos 6 años donde que todos los viernes nos reunimos solo para compartir y practicar los pasos de baile, que es lo que queremos. Es más que todo un grupo de práctica y donde mejoramos constantemente.
Uh-huh. Y qué mencionaron que la salsa cubana.
Sí.
¿Y cómo que hay diferentes tipos? ¿En qué se diferencian?
Sí, hay, en cuestión de salsas, pues uh-huh. En cuestión de bailes hay diferentes tipos de baile de salsa, ¿no? La salsa, por ejemplo, la en línea, la salsa Nueva York, la salsa caleña, y dentro de todos esos tipos de salsa está también la salsa cubana, que se le llama salsa casino. Entonces, nosotros, como que en un principio no existía salsa PUC, nos juntábamos, éramos exalumnos de clases de clases de baile de acá de la Católica.
De CEMDUC.
Ajá, del CEMDUC. Y pues nos hicimos juntar y practicar en sí esto salsa casino, que también tiene otro punto aparte, que es otro punto que también es inmerso entre la salsa casino, que es la rueda de casino, en donde digamos las parejas hacen una rueda y van como que formando o van intercambiando parejas al son de un líder que manda la rueda, ¿no? Que hace como que dice vueltas y todo el mundo las hace, ¿no? Y así vamos intercambiando parejas, todo el mundo se divierte, goza, pues lo más importante al final es el desestrés que esto produce, ¿no? Porque al final es un compartir tan digamos tan bonito que digamos que la gente se lo disfruta, ¿no?
Claro, ustedes lo enfocan más que nada a la parte humana, digamos, ¿no? Es pasar un momento agradable, un momento en el que, bueno, se desestresen un poco y hagan actividad física, que también es muy importante, ¿no?
Claro, es que es lo que nos unió es el baile en conjunto, y esa unión nos sirvió para encontrar nuevas amistades y formar lazos en la comunidad universitaria. Y conforme pasa el tiempo, esta práctica, como dice Ronald, es más que todo para es divertido porque es una coreografía. ¿A quién no le gusta bailar? ¿A quién no le gusta conocer nuevas personas dentro de la universidad? Y comparar hobbies o diferentes actividades afines. Y es más que todo para compartir entre nosotros.
Sí, y como tú también dices, es obviamente que contribuye parte de la salud, ¿no? Porque hacer actividad física en el baile, mientras bailas con diferentes personas, te mueves, quemas calorías, botas toda la tensión de toda la semana que te pueden producir, tanto los cursos, el trabajo, las prácticas, cualquier tema X que te pueda producir tensión, lo botas. Y a mí particularmente me ha servido bastante, porque en realidad yo siempre, a veces estoy muy cargado de energía en la semana, de estrés, y espero el viernes el final y lo voto todo, ¿no? Y es muy 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 reconfortante.
Comienza a las 8, ¿y cuánto tiempo de duración tienen estas reuniones?
Nos reunimos todos los viernes de 8 a 10 p.m. Empiezan, es como que toda la gente ya que ha venido o conoce el grupo ya sabe que es reglamentario los viernes 8 de la noche. Es un horario donde todos pueden participar, porque ya como el grupo ya tiene 6 años, hay egresados, hay trabajadores de la universidad, alumnos, cachimbos, hasta algunas oportunidades profesores también han venido a ver, porque es divertido. Y lo contamos de 8 a 10. Empezamos con una rutina básica para las personas nuevas, porque hay personas nuevas que vienen y nos preguntan y también se le mete un bichito también de querer aprender. Y nosotros tratamos de orientarles a que aprendan una marcación básica para que ellos mismos puedan, conforme vean videos. Hay diferentes maneras de aprender la salsa, no solo la primera es las clases pagadas, o es también actividad libre, puedes ver videos en internet o ver competiciones. Y tratamos de orientarles para que ellos puedan orientarles a que puedan mejorar su rutina de baile.
Genial. Entonces es como son clases, son entre clases y un compartir, más o menos así podríamos identificarlo.
La verdad, como, o sea, internamente no le llamamos clases porque tenemos nosotros un concepto de clases, como que es una clase, primero hay un profesor, ¿no? Uh-huh. Y hay una metodología de enseñanza y hay un syllabus. Nosotros lo hacemos como que más ligero, o sea, no hay un profesor, nosotros somos amateurs, todos sabemos cómo bailar, pero no tenemos la mejor manera de enseñar de repente, y por eso es que nosotros lo llamamos como que marcaciones básicas, donde digamos le damos una herramienta inicial a las personas que no es nada difícil, y los tratamos como las tratamos de orientar, como dijo Will, a que sigan aprendiendo, inclusive metiéndose en una clase pagada, que es algo más elaborado obviamente, y también viendo videos en YouTube, en internet. En YouTube hay un montón de videos donde pueden aprender a bailar, pueden practicar en sus casas y así seguir incentivándose a aprender más esto, y aparte conoces nueva gente, ¿no?
Claro, es importante también recalcar que ahora la información del internet hace que esté todo a la mano, ¿no? A la mano de un clic. Y bueno, también pueden, si bien es cierto, pueden aprender las cosas básicas con ustedes, pueden ir mejorando sus técnicas, digamos, a través de videos, ¿no?
Claro, sí. Y eso es, digamos, los hace como que autoincentivarse a ellos mismos a que sigan, digamos, practicando, sigan bajando, sigan conociendo gente, porque entre esas épocas hay un montón de gente de todas las facultades, y hace algo bien, como que hace algo como un grupo multidisciplinario donde al final puedes aprender de diferentes tipos de personas, y eso te retroalimenta bastante.
Genial. Bueno, entonces hay que hacer una nueva invitación ya para los que recién se están enganchando. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Tienen redes sociales?
Sí, tenemos un grupo en Facebook y una página también, que lo pueden buscar con el nombre de Salsa Puc. Y si quieren preguntar, ahí lo pueden preguntar, o también nos pueden escribir al correo salsapuc1@gmail.com, donde pueden preguntar cualquier cosa, o sea, por dudas sobre cómo pueden venir, porque siempre le hacen las mismas preguntas: ¿puedo ir sola? ¿Puedo ir pareja? La cuestión es que vayas y te diviertas, o sea, porque vas a encontrar personas que te van a dar la mano, que han pasado lo mismo que tú has pasado, de que también eres nueva en un grupo, y lo vamos a ayudar, lo vamos a orientar, y para que mejoren. O sea, hay una frase que siempre manejamos en el grupo, que aquí no hay desconocidos, solo hay amigos por conocer, y esa frase nos ha ayudado bastante para formar lazos de amistad entre todos.
¿Algo final que quieran agregar?
Sí, o sea, invitar a todos los que nos están escuchando y que estén interesados en aprender lo básico de la salsa y a meterse y a entrar en este mundo que es la salsa casino, y a las prácticas que nosotros organizamos, que son los viernes de 8 a 10 p.m. La marcación básica empieza de 8 a 9, y después a partir de las 9 de la noche pues ponemos la música libre, como para que la gente practique lo que ya sabe, de repente ha visto algo en YouTube, lo quiere practicar, o de repente puede preguntar a alguien que digamos que se sabe, de repente tiene más tiempo, algo nuevo que quiere aprender, y normal, lo compartimos, porque al final nosotros lo que hacemos es compartir algo que nos apasiona y nos divierte, y también nos divierte como que compartirlo, ¿no? O sea, compartir esto es algo gratificante.
Nos pueden encontrar en alrededor del polideportivo. Normalmente estamos por ahí porque como el grupo ya ha crecido demasiado, necesitamos un ambiente amplio y ambientado, y es alrededor del deportivo donde nos pueden encontrar. A veces estamos en el estacionamiento de letras o en la esplanada del polideportivo. Nos van a ubicar si vienen los viernes a las 8 cuando escuchen la música de la salsa. De ahí de ley nos sacan que estamos por ahí.
Genial, muchísimas gracias por venir. Ya estaremos yendo también a ver.
Sí, claro, las estás clases completamente invitado.
Y a difundir un poquito más lo que es la salsa.
Muchas gracias, claro. Gracias a ti.
Gracias a ti.
Y bueno, esto fueron los chicos de Salsa Puc. Y bueno, para cerrar, quiero recordarles que estamos regalando el libro de Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad social del médico, escrito por el doctor Luis Deza. Solo tienen que escribirnos a nuestro Facebook y bueno, entrarán en un sorteo y bueno, saldrá el ganador de uno de estos dos ejemplares que tengo aquí en la mano. Y nada, eso es todo. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo viernes, con Tu Salud en la PUC. Espero que les haya gustado, y bueno, ya saben que nos pueden escribir y agregar a nuestras redes sociales, que es el Facebook de Servicio de Salud, PUC. Bueno, eso ha sido todo por hoy, y nos vemos el próximo viernes con Tu Salud en la PUC.